Llamó la atención, fue noticia sobre la preocupación manifestada por el Papa, por Jorge Bergoglio, respecto a la situación carcelaria en la provincia de Neuquén. Fue anoticiado por una carta que le mandó el defensor penal José María Maitini, a quien lo tenemos en línea. Le agradecemos este ratito con Radio Nacional Neuquén. José María, ¿cómo te va? Marcelo Pascucio te habla y Marcelo Toranzo acá en Radio Nacional Neuquén.
Hola, ¿qué tal? Buen día, Marcelo. Gracias por la comunicación.
José María, ¿cómo fue primero esta decisión de mandar una carta al Papa?
La decisión, Marcelo, fue una decisión personal, claro. Sinceramente. No solo por el vínculo familiar, sino también por una incomodidad interna que uno tiene cuando ejerce un trabajo del cual, bueno, uno se sensibiliza con eso, uh-huh, como persona. Fue una cuestión estrictamente personal.
Y ahí, ¿qué le contás, José María, sobre la situación difícil de hacinamiento de algunas cárceles y unidades penitenciarias?
Exacto, Marcelo. Acerca de esa situación y del trabajo día a día que tenemos como defensores penales públicos, digamos. Claro. Así es. Me imaginé que, bueno, lo charlamos, por supuesto, con los defensores aquí, con el equipo, con Caferra, con Macaño, sí, y con todos los defensores. Y bueno, un día en la tarde en mi casa, sabiendo que él escribe, que él recibe las cartas a papel y lápiz, ajá, bueno, me senté invadido por esta incomodidad, digamos, del trabajo cotidiano, y le escribí imaginando lo que lo tenía enfrente, básicamente.
¿La incomodidad tiene que ver con la superpoblación que hay?
Así es, Martelo, con la superpoblación y no solo, y el hacinamiento, ¿no? Ah. Y las condiciones de indignidad, sí, tal cual. Porque sí, una cosa lleva a la otra, ¿no? Pero lo cierto es que sí, por la superpoblación y por las condiciones de detención de las personas procesadas, no las condenadas, ¿no? Estamos hablando de las personas que están en prisión preventiva en comisaría.
Claro. Sí. José María, ¿y esta situación ha sido planteada a las autoridades inmediatas, digamos, y qué respuesta obtienen? Porque también esto deja un poco a las claras ver la lentitud de la justicia, ¿no? De que tanta gente esté justamente procesada y no condenada.
Nosotros internamente dentro de la defensa, sí, lo he comunicado, por supuesto, lo he comunicado a los superiores, les comunicó a mis jefes y también a los superiores. En cuanto a la lentitud de la justicia, los procesos penales tienen un tiempo y ese tiempo se tiene que respetar, tanto claro, para la defensa como para la víctima, y eso es una cuestión de administración de justicia que en comparación con otras provincias es un código de avanzada en el sentido de plazos, pero en el sentido de plazos no significa que se de esta superpoblación y hacinamiento, ¿no? No lo atribuyo a una cuestión de plazos procesales, uh-huh, el hecho de que estén superpoblados o hacinados.
Está bien.
Pero bueno, esto, uh-huh, me excede a mí ese análisis.
Está bien. ¿Y cuál sería entonces, o por lo menos vos que trabajás en terreno, te podrías llegar a imaginar cuál sería la solución para esta situación concreta?
La solución, en el corto plazo, todo esto surge por un caso particular que tuve, ¿no? Sí. En donde la persona se encontraba en lo que se llama buzones, en espacios mínimos que no cumplen las condiciones dignas de detención, pero que no lo dice José María Maitini, lo dice el Comité Nacional contra la Tortura de Argentina. Uh-huh. Es decir, sí. hay un piso mínimo de dignidad que toda persona encerrada tiene que tener, que no viene ahora a contar en detalle, pero tiene que ver con metros cuadrados, tiene que ver con luz, tiene que ver con higiene y tiene que ver con ventilación.
Claro.
Cuando eso no se cumple, distintos organismos internacionales han recomendado y han dado la recomendación a la Argentina, y el Estado argentino se ha comprometido a defender o a sostener que una persona tiene que estar en condiciones dignas de encierro, ¿no? Dignas. Y los organismos internacionales, distintos informes, no vine ahora a aclarar, indican que cuando el Estado no puede garantizar las condiciones dignas, se debe morigerar esta medida cautelar, ¿no? Claro. Este fue el puntapié por el cual, en un caso particular, planteé esto a un juez, al juez Chavarría, y el juez Chavarría, lo entendió de esta manera, vimos las pruebas de eso, Y a partir de ahí es que, digamos, en mí se disparó la alarma de esta inquietud personal. Quiero aclararlo también, ¿no? Porque esta carta fue una cuestión estrictamente personal.
Sí, el hecho de que se sigan usando los buzones es una barbaridad, ¿no? ¿Ayuda esto de del nuevo Comité contra la Tortura que se estrena en Neuquén?
Toda persona que quiera colaborar en que esto modifique, ayuda. Sí, claro. Es más, esto también aclararlo, el diálogo con los jefes de los servicios de seguridad de las comisarías es bueno. Al menos he hablado con César de la 19, con Eduardo de la 44. Sorprende, quizá, porque hay todo un derrotero y una historia, ¿no? Sí. Acá también escucho mucho a los defensores de mayores, de más, con más historia, que más han transcurrido esto. Uh-huh. Y bueno, antiguamente hubo mucha reticencia a hablar y a poder acceder a los lugares. Hoy en día nos hemos encontrado, al menos por ahora, que no. Uh-huh. Que con buen diálogo, con buen trato, es más, están conformes los jefes de las comisarías, porque también visibilizar eso les ayuda a su trabajo. Uh-huh. ¿Se entiende? Porque ellos van a ser evaluados si hacen bien o mal su trabajo, pero el tema es si en su trabajo uno no tiene las condiciones mínimas para hacer bien su trabajo, bueno, también les recaería en ellos algo de responsabilidad. Entonces, claro, lo ven con buenos ojos y gratamente que vayamos. Eso es lo que me llamó la atención también.
Hay un doble problema, porque hay exceso de gente en prisión preventiva, en cárceles y unidades de detención, y condenados en comisarías.
Exacto, en las comisarías se juntan los procesados y los condenados, dado que Petraglia, bueno, y todo su grupo, y la jueza Gass también han dicho que lo que se llama la cárcel, la unidad de detención, no puede ingresar una persona más, ¿no? Entonces, toda persona condenada hoy va hacia las comisarías. Uh-huh. Lo cierto es que en las comisarías entonces se junta gente condenada con sentencia, uh-huh, que un juez dijo que es culpable, con gente que no sabe si es culpable o inocente, y la rueda sigue avanzando, ¿no?
Claro.
Y son más, por supuesto, los que entran que los que salen, en el sentido de que se morigera alguna medida cautelar, alguna prisión preventiva, bueno, son más los que entran que los que salen.
José María, esto es más de fondo y también...
Claro, es más de fondo también, ¿no? Por favor, claro. No soy
y sobre
tampoco...
todo, no, y la pregunta que te quería hacer, sí, y tiene que ver con lo de fondo y con una opinión personal tuya. ¿Crees que hay que revisar esto de la utilización de la prisión preventiva, la figura?
Marcelo, bueno, es una pregunta, a ver, es legal, es una pregunta del Consejo de Magistratura, esta, Marcelo.
Más o menos.
Pero es un instituto que es legal, que está,
claro,
en el código,
sí,
que
sí,
está,
sí,
sancionado y que hay que respetarlo, por supuesto.
Claro.
Sí. Pero bueno, al menos esta inquietud que surge personal de mi comunicación con el Papa, que el Papa lo ve no solo en Neuquén, sino en Argentina,
sí,
y en América Latina,
en América Latina,
y lo ve en el mundo, porque no salgamos o sea, saliendo de lo local, el hacinamiento se da. Y en esa lucha es una lucha día a día, ¿no?
Claro.
Esto lo han dicho varios defensores, varios juristas, que la lucha del derecho es una lucha cotidiana. Y lo dice en la carta, ¿no? La lucha se defiende día a día, la dignidad se defiende día a día.
Claro. Bueno, él habla de que se podría hablar de la depredación de la justicia, ¿no?
Bueno, claro, en estas situaciones en donde se exceden, en donde hay hacinamientos o superpoblación,
es una justicia.
Hay una justicia distorsionada, ¿no?
Claro.
Por supuesto, porque parecería ser que privar a una persona de libertad no bastase, Marcelo.
Claro.
Como que habría que agregarle otros condicionamientos. Y después, bueno, es difícil decir, porque acá no hay... Es una cuestión que excede al caso particular en el sentido de que estructural se da, ¿no? Porque el hacinamiento se da en condiciones de división sistemáticas, ¿no?
Uh-huh.
En toda América Latina, esto excediendo, esto es lo que habla el Papa, ¿no? Del hacinamiento en América Latina, uh-huh, la superpoblación que se da, y bueno, por eso es su preocupación siempre por visitar las cárceles, como dice. Él, bueno, todos los jueves santos lava los pies de las personas ahí, que son personas vulnerables, como también son los niños,
sí,
como
claro,
también son los ancianos, o los sujetos con las personas con discapacidad. En el rol que tengo, a mí el Estado me ha puesto en este rol, y se compaginan las dos situaciones, que como ser humano directamente me preocupa, y no juzgo a quien no le pase, no juzgo a esto, a mí me sensibiliza como persona, primero, y después con el rol que ocupo, ¿no? El rol que ocupo justamente se da como una especie de dos piezas de rompecabezas, que bueno, que es mi deber encima. Además que es mi preocupación como persona, es mi deber.
Claro.
Entonces, bueno, de ahí nace querer de la carta, sí, más o menos. Sí.
Uh-huh. Es deleznable que gente aún condenada, culpable de algún delito, esté en una situación de hacinamiento y de encierro sin las cuestiones mínimas que se exigen, como decías, desde lo firmado y los compromisos firmados a nivel internacional. Pero imagínate también del procesado que luego se lo reconoce inocente.
Bueno, el haber ¿quién le paga? Como dice, claro, Francisco, ¿no? ¿Quién le paga el encierro, no? Exactamente. Claro. Exacto. Porque estamos hablando de personas que todavía no se sabe si son culpables o inocentes, que aún esto es le agrega un plus, ¿no? De preocupación también, porque no se sabe si es culpable, o inocente. ¿No?
Me imagino las repercusiones que tuviste.
Marcelo, mira, no fue la intención, fue algo muy personal. Y mira, sí, acabo de cortar con otra
emisora,
con otra radio, y bueno, ahora ustedes.
Ahora que esperemos que sirva esto, ¿no?
Yo agradecido de que la comunicación, Marcelo. Claro. Sí, por supuesto, porque visibilizarse es una forma también de empezar en esta preocupación. Claro. Esperemos, por supuesto, excede mi cargo y excede sí, claro, mi trabajo. Nació de algo muy personal que lo deseo que se modifique, como decís vos, por supuesto. Uh-huh. Por supuesto.
José María, gracias por este ratito en Radio Nacional Neuquén.
No, Marcelo, por favor, un saludo a ustedes y que tengan un buen día.
José María Maitini, que es defensor penal, le mandó una carta al Papa contando las penurias que se viven en los lugares.